Las maravillas del hermoso libro de Dios están más allá de todo comentario. Es la mente de Dios manifestada en su Cristo y por necesidad es una revelación en constante expansión. Soy consciente de que no sé todo acerca de nada. He aprendido a decir, estoy entendiendo acerca de esto. He tenido el privilegio de leer la Biblia muchas veces y cada vez, cada versículo ofrece una explosión expandida de luz. Sin embargo, para que esta sea mi experiencia, debo acercarme a la Santa Biblia con manos limpias, corazón puro y con mi oído inclinado hacia el suelo. En este lugar, una vista panorámica de 360 grados de todo comienza a materializarse, donde lo sobrenatural se convierte en la norma y se derrama, impregnando cada aspecto de mi vida. ¡Aleluya! Eso es potente del Espíritu Santo. En una ocasión, un visitante de Gus and Manson nos desafió a probar a Dios sin la Biblia, y otros nos desafiaron a probar al Dios de la Biblia sin milagros. Ambos desafíos fueron superados fácilmente y ambos retadores no entendieron nada. Después de millones de ataques por parte de los campeones de más brillantes y elocuentes de Satanás, las escrituras siguen intactas, siguen siendo divinamente verdaderas y todas justas, siguen siendo escritas por Dios y escritas por sus hombres santos. Los asombrosos milagros desde la creación, el Edén, Adán y Eva, hasta la crucifixión y resurrección de Jesucristo, el Rey de la Gloria, son certificaciones maravillosas del Dios del hermoso libro. Querido visitante, ¿aún no has nacido de nuevo como declara Jesús en Juan 3:3? Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, el que no naciere otra vez no puede ver el reino de Dios. Todo puede cambiar para ti hoy. En un momento te invitaré a que me sigas en un simple mensaje y si lo sigues de todo corazón, 2 Corintios 5:17 será tuyo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Hoy todo tu pecado y vergüenza serán lavados por la sangre purificadora de Cristo. Serás limpio y justificado. Hoy todas las ataduras de Satanás en tu vida serán rotas, sin importar cuán formidables parezcan. Serás libre. ¿Anhelas la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento? Hoy es tu día de rendición. Aquí está el sencillo mensaje que te prometí. Haz clic en Más Allá con Jesús para obtener instrucciones sencillas y la entrada inmediata al reino de Dios. Ahora el tema de hoy. Dios dijo en Génesis 3 del 1 al 5. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis para que no muráis. Y la serpiente dijo a la mujer, ciertamente no moriréis. Pues Dios sabe que el día que de él comáis, serán abiertos vuestros ojos y seréis como dioses sabiendo el bien y el mal. Dios dijo en Deuteronomio 4:2, no añadiréis a la palabra que yo os mando ni disminuiréis de ella para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os ordeno. Dios dijo en Juan 1:1, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. El hombre dijo, debo admitir que realmente nunca he leído la Biblia. Y si me pidieran que buscar el libro de Génesis, simplemente me referiría al índice. Pero los académicos más aclamados del mundo dicen que no tienen relevancia en la sociedad ilustrada de hoy. Así que voy con ellos. Fueron a la universidad. ¿Y qué si siguen cambiando sus verdades? Su verdad de ayer fue desacreditada por su verdad de hoy. Y su verdad de hoy será desacreditada por su verdad de mañana. Pero así es como funciona la ciencia. Tiene sentido, ¿verdad? Ahora el registro. Bienvenidos a la función 1239 de Gods and Mansell, que una vez más certificará la veracidad sobrenatural de la Santa Biblia de Dios. Todas estas funciones centradas en la palabra están archivadas aquí en texto y audio en tiempo real para tu edificación. Puedes usar esas secciones como tratados evangelísticos para ganar almas. piensa en un amigo que quieres ganar a Cristo, piensa en un tema que puede interesarle. Ingresa las palabras clave en la barra de búsqueda en la parte superior derecha y observa cómo la página se llena con secciones relevantes de Guts & Mansell sobre el tema. Con solo presionar el botón enviar a un amigo, puedes enviar una función a tu amigo. Te animamos a publicar comentarios en las publicaciones de Guts & Mansell y a compartirlas en sus páginas de redes sociales. Creemos que te sorprenderás con la respuesta. Y sí, todos los jueves por la noche, si Dios quiere, Guts & Mansell crece en uno. Gracias por visitarnos. Hablamos vida, amor y salud sobre ti en el glorioso nombre de Jesucristo. Ha llegado a la serie Génesis de Guts & Mansell. Esta es la parte 19. Cada una de estas funciones comienza con la siguiente información de la primera sección. Según una edición de 2006 de la revista Discovery sobre el fallecido Carl Sagan, Sagan aborda la religión como cualquier fenómeno. No está en una búsqueda del significado de la vida, de una filosofía reconfortante o incluso una guía de cómo debemos tratar a los vecinos. Sagan busca la verdad de un tipo demostrable. Como ejemplo de malicioso, se pregunta por qué el libro de Génesis no incluía verdades inspiradas en Dios. Fin de la cita. Recientemente revisé un anuncio de una revista llamada Free Inquiry que también tiene un problema con el Dios de la creación y el primer libro de la Biblia llamado Génesis. Bajo el encabezado, ¿es Dios lo suficientemente grande para el universo? Escribe Free Inquiry lo siguiente. Los autores de Génesis proclaman que Dios hizo los cielos y la tierra en menos de una semana. Esta hazaña debe haber sorprendido a estos autores de la Edad de Bronce, a pesar de que pensaban que los cielos se extendían solo hasta el cielo sobre ellos. Por supuesto, no sabían que eran las estrellas, los planetas, incluso las galaxias. Ahora sabemos que el universo es mucho más grande y mucho más complejo. Fin de la cita. Los nacidos de nuevo se rascan la cabeza en desconcierto. ¿Estas personas realmente leyeron el libro de Génesis? Supongo que lo hicieron. Pero la revelación de Dios solo se revela a los humildes corazones de los hijos de la fe. Y esta serie de Guts & Mansell se llamará la serie Génesis. Y es nuestra intención viajar a través de todo el libro de Génesis y publicar una verdad importante inspirada en Dios tras otra. Aprovecharemos las funciones anteriores de Guts & Mansell y agregaremos la información más reciente a medida que avanzamos. El M.O., o modus operandi de Satanás, se establece en el Génesis capítulo 3, versículo 1 al 5. Nos dice lo siguiente. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis. Y la serpiente dijo a la mujer, ciertamente no moriréis, pues Dios sabe que el día que de él comáis, serán abiertos vuestros ojos y seréis como dioses sabiendo el bien y el mal. Desde aquel día en el huerto hasta hoy, el modus operandi de Satanás no ha cambiado. Es el enemigo de la cruz de Cristo, pero un enemigo que ha sido totalmente destruido. A los que andan en fe, se les ha concedido un dominio total sobre las obras del diablo en sus propias vidas particulares. El negocio del diablo prospera en el campo de la incredulidad. Él levanta sus palabras, palabras que contradicen la palabra de Dios, para que el hombre las acepte. Satanás ofrece otro camino, pero desafortunadamente para aquellos a quienes ha engañado, este otro camino conduce al lugar de la desesperación, la muerte y la condenación eterna. En Génesis 3:1, Satanás modificó la palabra de Dios, incrustó la palabra con que y agregó un signo de interrogación para crear dudas en el corazón de la abuela, Eva. Luego procedió a llamar a Dios mentiroso, contradiciendo por completo las palabras de advertencia del Creador a Adán y Eva. El resultado de los esfuerzos de Satanás fue la entrada de la ley del pecado y la muerte, que la ciencia conoce como la segunda ley de la termodinámica. Esta ley establece que todo va del orden al desorden, de la vida a la muerte. Ten la seguridad de que es una cuestión totalmente de palabra por palabra. Una vez que uno considera los siguientes versículos, se vuelve obvio lo que impulsa la búsqueda de Satanás por el dominio mundial. Juan 1:1. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Dios es el verbo. Apocalipsis 19:13. Y estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es llamado el verbo de Dios. Jesús, porque en Dios creó todas las cosas, es el verbo de Dios. Juan 1:14. Y el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El verbo fue hecho carne, palabras de vida que viven, andan y hablan. Isaías 14, del 12 al 14. ¿Cómo caíste del cielo, oh Lucifer, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, ¿subiré al cielo? Levantaré mi trono por sobre las estrellas de Dios, en el monte de la congregación me sentaré, a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Satanás, o sea, Lucifer, quiere ser como Dios. Dios es un Dios palabra viviente. Salmos 33:6. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Satanás es plenamente consciente de que Dios habló todas las cosas a la existencia con sus palabras de perfecto conocimiento e intención. Para ser como Dios, Satanás debe cambiar las palabras de Dios. El difunto Dr. Henry Morris, fundador del mundialmente aclamado Instituto para la Investigación de la Creación, dijo lo siguiente en el comentario de la Biblia de estudio de Henry Morris. El pecado de Satanás lo llevó a desear ser como Dios, y este fue el deseo que le puso en la mente de Eva. De hecho, cuando uno cuestiona o cambia la palabra de Dios, esta, para todos los efectos prácticos, haciéndose pasar por Dios. Fin de la cita. La primacía de las palabras de verdad no se pueden exagerar. Todo incluido, nuestro cuerpo está hecho de las palabras de Dios. Consideremos lo siguiente. Los biólogos se sorprendieron cuando descubrieron por primera vez que el ADN contiene las instrucciones para la vida y las comunica, mediante un alfabeto de 4 letras estructurado en palabras, oraciones, párrafos, capítulos y volúmenes. Como resultado, el ADN ha sido denominado el libro de la vida, el lenguaje de la vida. Es una cuestión de palabras. Imagínate, el ADN se describe 3,000 años antes de que la ciencia lo descubriera. Salmo 139, del 14 al 16 nos dice, te alabaré porque fuiste formidable y maravillosamente me formaste. Maravillosas son tus obras y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en secreto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos siendo aún imperfecto y en tu libro estaban escritos todos mis miembros, que fueron luego formados cuando aún no existía ninguno de ellos. Todo el tejido de la vida se descubre en palabras. Las palabras son el medio que todo lo abarca. Las palabras contempladas, las palabras dichas, los pensamientos, palabras silenciosas y las palabras escritas ponen la vida en movimiento. Por ejemplo, cuando naciste te dieron un nombre en forma de palabra que se fijó en un certificado de nacimiento. Un documento de palabra que certifica tu llegada al mundo. Poco después de nacer, si estás en los Estados Unidos, tu nombre se registra en un documento de palabra y el Servicio de Impuestos Internos te asigna un número y te rastrean y graban todos tus días. Cuando haces un examen en la escuela, firmas tu nombre en la página y respondes preguntas de palabras con respuestas de palabras. Y tu nombre escrito obtiene una calificación escrita. Cuando compras un vehículo que está hecho literalmente de palabras, firmas una serie de documentos de palabras que indican tu intención de cumplir con tus palabras escritas. Tu firma de palabras te vincula a las palabras. Si te casas, confirmarás tu intención con una firma verbal y las palabras habladas, acepto o sí. Cuando dejas esta tierra, se produce un documento final en forma de palabra, un certificado de defunción, con tu nombre estampado en él. A partir de ese punto, el cuerpo regresa al polvo que vino, un polvo que si fue creado por las palabras de Dios, nuevamente, Salmos 33:6 nos dice, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellas por el aliento de su boca. Desde la cuna hasta la tumba, en medio son las palabras. Incluso la salvación eterna es un producto de las palabras de Dios y está sellada con las nuestras. Romanos 10, del 8 al 10. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe, la cual predicamos. Si confesares con tu boca al Señor Jesús y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se hace confesión para salvación. Todo debe interactuar con las palabras porque todo está hecho de palabras. El diablo demuestra su comprensión de este asunto en Génesis capítulo 3. Cambia las palabras, quieres ser como Dios. La supremacía de las palabras no se puede exagerar. Proverbios 8:18-21 es una declaración literal. La muerte y la vida están en el poder de la lengua y los que la aman comerán de sus frutos. Hay cuatro fuerzas que son fundamentales para la física y la más poderosa de estas se llama acertadamente la fuerza fuerte. Esta fuerza misteriosa e invisible mantiene todas las cosas juntas, las moléculas para el hombre. Sin esta fuerza fuerte e indetectable, todas las cosas simplemente harían ¡puf! Y se desaparecerían. Esta fuerza está envuelta en misterio para la academia carnal, pero no podría ser más conocida para los estudiantes de la escuela dominical. Esta fuerza son las palabras invisibles de Dios. Y hemos entendido esta fuerza fuerte desde el principio, desde el capítulo 1 de Génesis. Hebreos 1, del 1 al 3, identifica esta misteriosa fuerza fuerte que nos dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y en muchas maneras en otro tiempo los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todo por quien asimismo hizo el universo. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo hecho la purificación de nuestros pecados por sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. La misteriosa fuerza fuerte que tanto deja estupefacto al campo de la física es la palabra invisible de Dios. No solo todo es un producto de las palabras de Dios, sino que también todo se mantiene unido por las mismas palabras. La primera ley de la termodinámica, también conocida como la ley de la conservación, establece que no se puede crear ni destruir energía ni materia. No se puede añadir ni quitar nada a lo que fue creado originalmente. La forma puede cambiar, pero la cantidad sigue siendo la misma. La Biblia registra esta ley hace 3,000 años, mucho antes de que la ciencia comenzara a comprender el principio. Eclesiastés 3:14 nos dice, Yo sé que todo lo que Dios hace será perpetuo. No hay nada que añadirle, ni nada que quitarle. Y lo hace Dios, para que delante de Él teman los hombres. Ahora, la ciencia ha llegado a la conclusión de que la energía, que está formada por fotones del sol, en realidad crea materia. Además, incluso se teoriza que la ciencia pronto descubrirá que las palabras de intención cargadas de sabiduría y conocimiento crean energía, luz. Cuando prueban su teoría, descubrirán que los hijos del libro sagrado han estado allí todo el tiempo. La Biblia afirma claramente que las palabras de intención cargadas de sabiduría y conocimiento preceden a la entrada de la luz, los fotones y la energía. Génesis 1:3, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Salmo 119:130, el principio de tus palabras alumbra, haz entender a los simples. Salmo 119:105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Satanás entiende la suprema primacía de las palabras y sabe que debe cambiar las palabras de Dios si quiere ser como Dios. Los siguientes extractos son del artículo de Guts and Mansell, ¿cuál religión es la verdad? La parte 3, la verdadera religión es un libro, ¿pero cuál? Y nos dice lo siguiente. Si la verdadera religión es un libro vivo, y sí lo es, y si en el encuentro el pan de vida, y lo encuentro, entonces el libro del que me alimento es una cuestión de enorme importancia. Hoy en día hay cientos de traducciones y paráfrasis de Biblia. Cuando un nuevo creyente pregunta cuál Biblia debería leer, un estribillo común que se escucha es que no importa cuál Biblia se lea porque todas las Biblias son la palabra de Dios. Ten en cuenta que Dios es el Verbo, Juan 1:1, y que Satanás quiere ser como Dios. Y comenzó su búsqueda para reinar en la tierra con una palabra y un signo de interrogación. Satanás quiere ser como Dios. Dios es la palabra y cada oración en el libro de Dios es una palabra de Dios. Cambia y altera las palabras y habrás cambiado la imagen de Dios. Si por alguna razón tienes que acortar tu visita hoy, aquí está la conclusión. Compra una AKJV, la versión autorizada de King James en inglés o Reina Valera Gómez en español. Una versión gratuita en línea está disponible aquí. La verdadera religión es la verdad y es un libro vivo. Se nos advierte a riesgo en nuestras almas eternas que no añadamos ni quitemos las escrituras habladas originales. Deuteronomio 4:2. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os ordeno. Proverbios 36. No añadas sus palabras, no sea que él te reprenda y seas hallado mentiroso. Apocalipsis 22, del 18 al 19. Porque yo testifico a cualquiera que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añadiere a estas cosas, Dios añadirá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en el libro. El sitio web WordCounter publicó el recuento de palabras de varias traducciones de la Biblia. La Biblia King James, 783, 137,000 palabras. Nueva Biblia King James tiene 770,000, 430 palabras. La Nueva Biblia Internacional, la NVI, tiene 727,000, 969 palabras. Versión estándar de inglés, la ESV, tiene 757,439 palabras. La Nueva Biblia Estándar Americana tiene 782,815 palabras. ¿Por qué el recuento de palabras varía entre las diferentes versiones de la Biblia? La versión King James se publicó en 1611 y es la versión más antigua de la Biblia que todavía se utiliza en la actualidad. La Nueva Biblia Internacional y la Biblia estándar en inglés son versiones modernas que, según algunas fuentes, han eliminado versículos y palabras que se encuentran en la Biblia King James. Fin de la cita. La NVI, o sea, la Nueva Versión Internacional, se publicó originalmente en la década de 1970 y actualmente es la más popular de las versiones modernas actuales. Tiene 55,168 palabras menos que la AKJV. La versión Nuevo King James tiene 12,707 palabras menos. La versión estándar en inglés tiene 25,698 palabras menos. Y la Nueva Biblia Estándar Americana tiene 322 palabras menos que la versión King James autorizada de la Santa Biblia. Eso debería ser revelador. Las traducciones modernas han omitido versículos enteros de la Santa Biblia y otros parcialmente truncados. La investigación realizada por G.A. Ripplinger comparó la versión King James autorizada del texto mayoritario con la Nueva Versión Internacional del texto minoritario y descubrió que la NVI tiene 64,098 palabras menos que la KJV. Esta omisión de aproximadamente el 10% de la Biblia reduce una Biblia típica de 1,700 páginas en 170 páginas. Nota, WordCounter, como se indicó anteriormente, muestra que la diferencia es de 55,168 palabras. Se han omitido 15 versos completos. Hoy, como en el principio, abunda la contaminación y las contradicciones. Dios condena a los sacerdotes del Antiguo Testamento, los ministros de ese día, por contaminar el pan del altar. Malaquías 1:7. ¿En qué ofrecéis sobre mi altar pan inmundo, y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? ¿En qué decís, la mesa de Jehová es despreciable? Jesús dice en Juan 6:51, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. De Jesús, Apocalipsis 19:3 informa, y su nombre es llamado el Verbo de Dios. El profeta Amos habla de un día que vendría en el que habría una hambruna por la palabra de Dios y hemos llegado. Amos 8 del 11 al 12 nos dice, «He aquí vienen días, dice el Señor Jehová, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. E irán errantes de mar a mar, desde el norte hacia el oriente, y andarán de aquí para allá buscando la palabra de Jehová y no la hallarán. Se ofrece pan contaminado. Hay hambruna. Los siguientes extractos son nuevamente del artículo de Gadsden Manson, ¿Cuál religión es la verdad? Parte 3, que nos dice, ¿hay algo más importante que una copia de la Santa Biblia para un creyente? Será obvio en esta función que no todas las Biblias son iguales. Las traducciones al inglés actuales como NIV, TNIV, NASB, ESV, HCSB no se traducen de los mismos manuscritos que la versión King James autorizada de la Biblia de 1611. Hoy hay dos testamentos en la Biblia, el Antiguo y el Nuevo. El Antiguo Testamento fue transmitido por la orden levítica hebrea. El Antiguo Testamento en su Biblia es el texto masorético hebreo o el texto masorético revisado de Rudolf Kero en alemán. La versión King James autorizada utiliza el texto masorético de hebreo. Todas las demás versiones modernas, incluida la NKJV, utilizan el texto de Rudolf Kero. La nueva información que leerás en esta función abordará este problema. Regularmente se le pregunta a Gadsden Manson sobre las traducciones de la Biblia y aquí se ofrecen múltiples artículos sobre este tema crítico. Para obtener más información, visita ¿Cuál Biblia? Serie actualizada en este sitio web. En cuanto al debate del Nuevo Testamento, hay dos cuestiones fundamentales. Uno, el término textus receptus, que significa texto recibido, y dos, texto mayoritario. Son diferentes, pero uno engendra al otro. El amplio uso geográfico de un texto bíblico le valió el estatus de textus receptus, el texto aceptado de la fe cristiana. Y hay más de 5,200 manuscritos conocidos, según Kurt Allen, que contienen todo o parte del Nuevo Testamento griego. Ten en cuenta que hasta Gutenberg no existía la imprenta. La Biblia fue escrita por escribas uno por uno. Fueron necesarios 10 meses para escribir una Biblia. El término texto mayoritario se obtuvo cuando la mayoría de los más de 5,200 manuscritos registraron lo mismo. El Nuevo Testamento de la versión King James autorizada es texto mayoritario. Las traducciones modernas de hoy, enumeradas anteriormente, utilizan el texto minoritario. El texto mayoritario, según Riplinger, representa el 99% de todos los manuscritos griegos existentes, mientras que el texto minoritario afirma el 0.008%. Y a continuación se presentan varios extractos de artículos de Gadsden Manson relacionados con el tema del Nuevo Testamento. Dave Baker, en su libro Una Historia Visual de la Biblia, King James, escribe lo siguiente. Saint Hodges, Arthur Farstad. El texto mayoritario representa la mejor teoría porque es la única manera de dar cuenta de la gran mayoría de los manuscritos existentes. En los procesos de transmisión normales, esta es también la única manera de explicar el predominio del texto bizantino. La práctica crítica textual también depende del apoyo de la lectura mayoritaria. Maurice Robinson, William Pierpoint. Según lo declarado por William McBriar, el texto bizantino representa mejor el texto de la iglesia primitiva. El énfasis en la crítica textual es la historia de la transmisión del texto. El resultado del proceso de transmisión produjo una forma textual que está representada en la gran cantidad de manuscritos griegos que se conservan. Y este punto de vista enfatiza que la abrumadora difusión y dominio del texto bizantino sugiere que es el más cercano al Nuevo Testamento original. Fin de la cita. Ten en cuenta que el texto bizantino es lo que se encuentra en la versión King James. El doctor Henry Morris, fundador del mundialmente famoso Instituto para la Investigación de la Creación, escribe lo siguiente. Incluso muchas Biblias King James tienen notas a pie de página que se refieren a lo que se dice que son mejores manuscritos, que indican que se deben realizar ciertos cambios en el texto King James. Pero, ¿qué son estos manuscritos? ¿Son realmente mejores? Es significativo que casi todas las nuevas versiones del Nuevo Testamento se basan en lo que se conoce como el texto griego de Westcott, Hort. mientras que la versión King James se basa en gran medida en lo que se conoce como el Textus Receptus. En lo que respecta al texto hebreo, la versión King James se basa en el texto masorético, es decir, transmitido, mientras que las versiones modernas se basan en una gran medida en el texto masorético revisado de Kittel. El texto masorético fue compilado a partir de los antiguos manuscritos del Antiguo Testamento por los eruditos hebreos dedicados a guardar y estandarizar el texto hebreo tradicional transmitido de los primeros escribas hebreos, quienes a su vez habían copiado meticulosamente los antiguos manuscritos hebreos, protegiéndolos escrupulosamente contra error. En lo que respecta al texto hebreo desarrollado por Rudolf Kero, vale la pena señalar que Kero era un alto crítico racionalista alemán que rechazaba la inerrancia bíblica y estaba firmemente devoto del evolucionismo. Los hombres más responsables de las modificaciones en el texto del Nuevo Testamento fueron B.F. Westcott y F.J.A. Hort, cuyo nombre testamento griego fue actualizado en gran medida por Eberhard Nesto y Kurt Allen. Todos estos hombres eran evolucionistas. Además, Westcott y Hort negaron la inerrancia bíblica y promovieron el espiritismo y el racismo. Nestlé y Allen, al igual que Kero, eran escépticos teológicos alemanes. Westcott y Hort también fueron los miembros más influyentes del Comité de Revisión en Inglés que produjo la versión revisada en inglés de la Biblia. El Comité de Revisión estadounidense correspondiente que desarrolló la versión estándar estadounidense de 1901 estaba encabezado por otro evolucionista liberal, Philip Schaff. La mayoría de las nuevas versiones desde entonces han adoptado los mismos presuposiciones que las de los revisores del siglo XIX. Además, el texto de Westcott Hort se basó principalmente en dos manuscritos griegos antiguos, los textos del Sinaítico y del Vaticano, que fueron redescubiertos y rescatados de una larga y bien merecida oscuridad en el siglo XIX. El doctor Morris concluyó con este pensamiento. Así que uno de los serios problemas con la mayoría de las traducciones modernas al inglés es que dependen en gran medida de manuscritos hebreos y griegos de la Biblia desarrollados por liberales, racionalistas y evolucionistas, ninguno de los cuales creía en la inspiración verbal de la Biblia. ¿Es así como Dios preservaría su palabra? ¿No habría utilizado más probablemente eruditos devotos que creían en la absoluta inerrancia y autoridad de la Biblia? Fin de las citas. El profeta Oseas habla de la controversia de Dios en el capítulo 4, versículo 1. Oíd la palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Esta controversia comenzó en Génesis capítulo 3 y continúa. El modus operandi de Satanás no ha cambiado. La palabra de quién creerás. Dios dijo en Génesis 3 del 1 al 5. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. La cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis. Y la serpiente dijo a la mujer, ciertamente no moriréis, pues Dios sabe que el día que de él comáis, serán abiertos vuestros ojos y seréis como dioses, sabiendo el bien y el mal. Dios dijo en Deuteronomio 4:2, no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová, vuestro Dios, que yo os ordeno. Dios dijo en Juan 1:1, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. El hombre dijo, debo admitir que realmente nunca he leído la Biblia, y si me pidieran que buscara el libro de Génesis, simplemente me referiría al índice. Pero los académicos más aclamados del mundo dicen que no tiene relevancia en la sociedad ilustrada de hoy, así que voy con ellos. Fueron a la universidad. ¿Y qué si siguen cambiando sus verdades? Su verdad de ayer fue desacreditada por su verdad de hoy, y su verdad de hoy será desacreditada por su verdad de mañana. Pero así es como funciona la ciencia. Tiene sentido, ¿verdad? Ahora tú tienes el registro.